La gente cuando habla del dólar no entiende que existen dos tipos de dólar. Entonces, cuando el gobierno para o deja de emitir esa deuda, el sistema colapsa. Es directamente un esquema Ponzi que necesita cada vez crear más y más deuda. Deuda igual a liquidez y liquidez igual a deuda. Si no hay, se crea deuda, no hay liquidez en el sistema.
Ese experimento monetario que les dije de los 70, luego vimos el experimento fiscal en 2020. Ya nunca vamos a regresar. Los políticos han escuchado los cantos de la sirena y saben que esa es una manera genial para mantener su curro. Cuando los bancos no están prestando dinero o inclusive están destruyendo dinero porque están desapalancando sus balances, ahí necesariamente el tesoro tiene que entrar con gasto deficitario. No tienen idea lo que están haciendo. No tienen ni idea al monstruo al que están llamando.
El otro día estaba escuchando hicieron un debate tremendo, que a ver si un día organizamos uno todos, un debate tremendo de 4 horas, que os recomiendo, Cero Hedge, sobre el posible fin del dólar, ¿no? Y argumentaban, y me gustaba el lado que defendía el dólar, porque hablaba de todo el tema del eurodólar, de que realmente la propia
Brian
subida.
Johnson.
Eso
Brian
es.
Johnson.
Entonces, si queréis, empezamos por ahí. Arranquemos un poco. No sé si habéis visto, Daniel, Diego, un poco ese debate. Y también un poco qué opináis de todo este mainstream. Yo cuando estaba en negocios ya intentaba traer a gente que nos dijese, que alguna vez intenté traer también a Diego, pero por motivos personales no se pudo, para hablar de eso, de que todo el mundo nos vende que la desdolarización está ocurriendo, pero ¿qué pasa internamente en el mercado de capitales? ¿Qué es lo que pasa en los repos, en el colateral y en el eurodólar, sobre todo, que es al final la divisa, el sistema que ofrece esa divisa mundial refugio? No sé quién quiere empezar, así una opinión, vamos luego desglosando
Que
un
empiece
poquito.
Daniel si quiere.
Yo soy totalmente en la posición de Brent Johnson, que es el dueño o el cerebro detrás de la teoría del milkshake, ¿no? Lo que él argumenta, y yo estoy muy también de acuerdo, es que la potencia que hay detrás del dólar no necesariamente es el ejército que hay en Estados Unidos. Realmente el poderío que hace el dólar ser una moneda que se usa globalmente, ya sea para transacciones de comercio, ya sea para derivados, ya sea para transacciones de FX, conversiones de monedas, siempre pasan a través del dólar, ya sea para financiamientos en países que no generan dólares, es la red, el efecto de network que tiene el dólar. Entonces yo siempre uso el ejemplo de que si solo nosotros tres que estamos en este chat tenemos un móvil, no sería interesante que los móviles existieran, ¿verdad? ¿Cuándo se vuelve interesante? Cuando absolutamente todas las personas del mundo tienen un móvil y entonces están conectados dentro de la red. Ahí sí se vuelve interesante. Es lo mismo con el dólar. El dólar está presente en todos los países y en todas las transacciones globales, ¿no? Entonces, se puede argumentar de que el dólar va a morir, pero lo que siempre me da curiosidad es que las personas que dicen que el dólar va a morir dejan la frase inconclusa. No dicen qué sigue.
Eso
Vale,
es.
pues decir que va a dejar de funcionar y que va a morir, está bien, pero cuéntame la historia completa, no me dejes a la mitad. No, es que la historia completa no la conozco. Ah, vale. Entonces lo que tienes es una creencia a medias. Y lo que yo sí creo es que debido a esta interconectividad del dólar y del mercado eurodólar, porque no solo el dólar se utiliza en Estados Unidos, el dólar se utiliza fuera de Estados Unidos, fuera del dominio de la Reserva Federal, y a eso se le llama el mercado eurodólar. No tiene nada que ver con el euro. La moneda de euro significa eurodólar, significa dólares fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces, con ese mercado eurodólar, lo que hace es cementar el poderío del dólar. Es un mercado fuera del control de la Fed que dice: yo doy mi aprobación a esta moneda dólar y estoy dispuesto a hacer mis transacciones en esta moneda, aunque los bancos que operen en él no sean bancos que negocian o están presentes en Estados Unidos. Eso no lo tiene ninguna otra moneda. Entonces, eso es lo que hace que el dólar sea lo poderoso que es hoy en día. Y para ganarle al dólar, tiene que venir una alternativa que no sea igual. No puedes ganarle un monopolio ofreciendo lo mismo que un monopolio ofrece. Para ganarle un monopolio, tienes que ser exponencialmente mejor para traerte abajo un monopolio. Netflix, Amazon, todos estos rompieron monopolios existentes con un servicio de valor agregado exponencialmente mejor. Entonces, lo que quite al dólar del mundo va a tener que ser algo muchísimo mejor y no hay alternativas hoy en día. Pueden haber teorías de que, por ejemplo, Bitcoin es una opción, pero hoy, 20 de febrero de 2024, no es una opción. Entonces, por eso es que yo digo, y de acuerdo, estoy de acuerdo con Brent Johnson, de que el dólar no va para ningún lado. Si hubiese una crisis, las monedas que más se van a golpear son todas. Entonces, todos estos países te dicen BRICS, más, 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 ¿no? Si hay una crisis, sus monedas son las primeras en devaluarse ante la búsqueda de refugio en el dólar por parte de los ahorrantes e inversores. Entonces, eso simplemente fortalece el dominio del dólar. Esa es mi postura con respecto al dólar.
Al final decía algo muy interesante también en el debate que apunté la frase, decía que al final si desdolarizas tienes que desapalancar toda la deuda, en este caso todo el sistema eurodólar que se ha formado desde los 80 y desde los 60, disculpad, y entonces estarías generando incluso una misma subida del dólar, por lo tanto sería una espiral que incluso afectaría aún más al sistema para desapalancar, ¿no? Y comentas, Daniel, cosas muy interesantes, que al final la pregunta más importante, a ver si Diego tiene ahí alguna propuesta, es cuál es la solución, ¿no? ¿Qué reemplaza al dólar si lo quieren reemplazar? Y muchas críticas que he oído en cuanto al Bitcoin, porque parece ser que podría ser una de las alternativas, es el tema de la elasticidad. Claro, lo bueno del dólar. ¿Y por qué el mercado demandó el sistema eurodólar que bien comentabas? Por la elasticidad que ofrecía el poder crear dólares en el extranjero sin necesidad de pasar por la Fed o por Estados Unidos. Entonces, ¿ofrece esa elasticidad el Bitcoin al ser una moneda que al revés la oferta se va reduciendo y que es cada vez más, por así decirlo, escasa? Diego, no sé si tú crees que puede ser una alternativa al dólar.
El Bitcoin ahora mismo no. De hecho, el Bitcoin, si todos los Bitcoiners lo ven, lo hablan de holdear, de tener. Entonces, eso no es una moneda. Eso es un activo líquido que te protege. En este caso, fíjate que Daniel y yo tuvimos a Greg Fox en el canal, que tiene una idea muy interesante de Bitcoin, que es la que yo siempre he mantenido, que el Bitcoin es un credit default swap, es como una cobertura de todo el sistema financiero y te protege. Te protege de un colapso del sistema financiero. Incluso Michael Howell, que lo tuvimos en el canal, habla del Bitcoin desde este punto de vista. Y eso yo creo que los propios Bitcoiners no creo que les interese. Cuando hablan de holdear, no lo están hablando como una moneda de intercambio. Y sí están hablando como un activo líquido de refuerzo. Y fíjate, sobre lo que decía Daniel, es que la gente cuando habla del dólar no entiende que existen dos tipos de dólar. Y esto no he visto el debate, pero sí que estoy muy de acuerdo con las ideas y que plantea el Brent Johnson. Pero fíjate, Jeff Snyder, que yo lo sigo mucho, habla de dos dólares. Uno, el dólar, que es el nacional, que se crea, y los eurodólares, que son todo lo que habla Daniel, todo ese sistema de reclamos sobre dólares, o depósitos que se crean sobre dólares, que Daniel ha dado, muchas veces lo hemos hablado. Y si tú te fijas, la función del eurodólar es como una stablecoin, como un token intermedio donde negociar. Lo que habla del efecto red, Daniel, de momento no tenemos una alternativa. Bitcoin tampoco creo que en estos momentos sea una alternativa, precisamente porque lo que tú dices, actualmente en el mundo que vivimos necesitamos un dinero rápido. No, este es el concepto cuando te hablan, no, es que no ves que el dinero fiat se devalúa, claro. Es que el dinero fiat no está hecho para como activo líquido, de refuerzo o para ahorro. En lo que está ese sistema está creado, en este caso el eurodólar, está creado para hacer transferencias rápidas y económicas.
Para
Eso es
comerciar.
exacto. Eso es el por qué se abandonó, y eso estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Jeff Snyder, de que no se usa efectivo cada vez menos porque es caro y es ineficiente. Es la misma idea que el patrón oro. El patrón oro sería muy caro e ineficiente. Entonces, en un mundo que cada vez va mucho más rápido y circula mucho más rápido, tú necesitas un medio de intercambio rápido y que sea elástico, que se pueda ampliar o contraer a voluntad. Y eso yo creo que, es la situación. Y fíjate, cuando se habla del dólar, se está hablando mucho de la divisa. Y yo me he leído dos pedazos de artículos del BIS. Y la gente no se da cuenta que la base de todo es la deuda norteamericana. Si la deuda no norteamericana se reduce, que es la base del eurodólar, la base de los repos, la base de los swaps de divisas, etcétera, que se hacen, pues tenemos problemas. Y lo que dice Daniel, si eso sería desapalancar la economía y entraríamos en deflación monetaria. Empezaría a colapsar todo, es que las empresas no podrían ni comerciar. Y evidentemente, desde la postura o la visión que tienen los amantes del Bitcoin, que yo también tengo Bitcoin, me gusta Bitcoin, no casaría mucho con una economía que necesita elasticidad, que el dinero se contraiga, se expanda y cada vez más rápida. Y esa es mi visión. Y yo creo que la visión más cercana es de un activo de cobertura del sistema, el Bitcoin.
Cuando dices que existen, bueno, que existen dos dólares en este caso, el eurodólar que da esa elasticidad y el dólar nacional, ¿podría ser que en el futuro acabemos teniendo una especie de? Porque a lo mejor el problema ha sido intentar juntar lo que es la divisa con la que comerciamos y con la que ahorramos. A lo mejor en el futuro deberíamos buscar una moneda con la que comerciar, que sea elástica y que no nos preocupe mucho su valor y donde almacenemos
Pero
el ahorro en otra.
fíjate, Javier, que eso es si tú te fijas, el gobierno toma el dinero como un medio de cobro de intereses, de impuestos, perdón. Entonces, el gobierno lo que intenta o lo que fomenta es que tú ahorres en dinero fiat. ¿Para qué? En ese dinero que es de medio de intercambio para recaudar impuestos. Si tú lo ahorras en un activo como el oro o como el Bitcoin, es más complicado que el gobierno pueda cobrar impuestos. Y eso es un poquito que tuvimos en el canal a Douglas que habla de Open, que invierte usando la teoría monetaria moderna y lo dice claro, el problema no es el sistema en sí, el problema son los políticos. Y al final los políticos no son más que el reflejo de lo que la sociedad demanda. Entonces estamos en una situación muy compleja. Al final la economía es muy compleja y esa es la situación. No sé, Daniel, si tiene otra opinión sobre lo que he dicho o...
Vamos a ver, yo siempre he pensado que Bitcoin debe coexistir con Fiat. Yo no soy de la teoría de que Bitcoin reemplaza a Fiat. No soy un maxi y siempre tengo argumentos con maxis. Yo estoy largo, disclaimer. Pero con Bitcoin lo que sucede es que deberíamos, si alguien quiere hacer el argumento de usar Bitcoin como moneda reserva, la pregunta siguiente que deberíamos responder es, ¿cuánto crecimiento económico estamos dispuestos a perder para usar un patrón Bitcoin? Esa es una pregunta clave que hay que responder porque, como bien dijiste, Javier, al no haber elasticidad, pues obviamente vas a perder el beneficio, entre comillas, si se puede decir, de tener un sistema elástico como el dólar, ¿verdad? ¿Tiene repercusiones negativas? Sí. Pero eso es también lo que permite el crecimiento económico, ¿no? Y con respecto a lo de la moneda, ahorrar en la moneda, no se puede ahorrar en la moneda, ¿verdad? Tener el dinero estacionado en una cuenta corriente en tu banco te va a generar 0.000 de interés, ¿verdad? Entonces, el dinero fiat no está hecho para ahorrarse en su estado natural. Para ahorrar y para crear riqueza está el mercado financiero, ¿verdad? Y aquí entramos en todo el tema de la sobrefinancialización de la economía. Pero si tú realmente quieres crear dinero hoy en día, crear riqueza, la única manera es a través de activos financieros y apalancamiento, no teniendo tu dinero invertido a la vista de un banco.
Muy interesante, sí. Y mira que es lo lógico, pero la gente tiende luego a ahorrar en la divisa, en la moneda fiat, e incluso no en dólar, que sería, dentro de toda la mierda, sería como la menos mierda, ¿no? Porque al final hemos dicho que para que caiga el dólar tienen que caer antes todas las divisas para que luego ya haya una depreciación del dólar y tiene que haber un desapalancamiento que incluso forzaría su valor incluso subir contra el resto de monedas, ¿no? Quería, antes de pasar al siguiente tema, donde vamos a hablar también, comentabais Tesoro y demás, y vamos a hablar también de la Fed y todo lo que están haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Pero antes, querría, ya que habláis mucho del tema eurodólar, y habláis mucho de cómo está la economía ahora. Entiendo que la economía ha cambiado mucho desde el, sobre todo desde el 2008, decías que sea, sobre todo ahora tiende a adaptarse más al mundo financiero, ¿no? Y se crean productos nuevos, derivados y demás. Y al final acabamos en una economía que en Occidente está súper endeudada, súper, súper endeudada. Y estamos viendo que realmente los tipos de interés ya no importan tanto. Importa sino más bien qué haces con tu deuda y si logras refinanciarla o no tienes liquidez para poder refinanciarla, ¿no? Habláis mucho de vosotros también del tema colateral, el tema del sistema eurodólar también, habéis comentado antes. No sé si podéis, para los que nos están viendo y a lo mejor no están tan familiarizados con estos temas, explicar la importancia de todo esto en el sistema actual. No sé si quieres
¿Quieres
empezar
dar
tú,
tú?
Diego.
Que no, que empiece Daniel. Empiece Daniel.
Bueno, entonces el eurodólar es clave para entender la maquinaria actual, ¿no? Para poder hacer dinero en los sistemas financieros, tienes que leerte el manual de usuario, ¿no? Y eso es entender cómo funciona la maquinaria. Es el mismo ejemplo de que compras un mueble de IKEA y decides no leerte el manual y sorpresa, sorpresa, al final te sobran 8 tornillos y no quedó bien, ¿no? Entonces, el eurodólar es un mercado, como bien dijimos, un mercado de dólares offshore, se llama offshore porque no están en Estados Unidos, no están bajo la regulación de Estados Unidos. Se dice, porque es muy difícil medirlo, se dice que rondan los 15 trillones de dólares este mercado de dólar. ¿Por qué se creó el mercado de dólar? Porque se dice una leyenda urbana de que durante la época de la Guerra Fría con Rusia, los rusos no querían tener sus ahorros en bancos americanos y empezaron a poner dólares en bancos afuera, en subsidiarios de bancos afuera de Estados Unidos, y se creó el mercado de dólar, donde los bancos fuera de Estados Unidos empezaron a decir, un momento, yo puedo dar préstamos en dólares contra un depósito que tenga, por ejemplo, en Estados Unidos. Si tengo $100 depositados con un banco en Estados Unidos, de esos $100 podría empezar a generar el sistema de fraccionario de banca, ¿no? Entonces podría empezar a prestar dólares aunque yo no los tenga. ¿Cómo un banco va a prestar algo que no tiene? Sí, bienvenido a la realidad financiera, los bancos imprimen dinero. Tener una licencia bancaria es igual a tener una licencia de imprimir dinero. ¿De acuerdo? Solo los bancos y los gobiernos, como bien vi un video tuyo, Javier, de la creación del dinero, esos son los dos entes que pueden imprimir dinero. Entonces, el mercado de dólares son dólares que están fuera del monitoreo de la Reserva Federal. Hay un paralelismo muy interesante que escribí un hilo el otro día que Diego mencionó, que los eurodólares son equivalentes hoy en día a los stablecoins, porque los stablecoins son dólares on-ramp, entonces están dentro de la rampa del blockchain y están entonces, por lo tanto, fuera del mercado legacy o fiat bancario, digamos. Y así es los eurodólares. Los eurodólares están en un mercado fuera del americano, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un montón de empresas endeudadas en dólares, aunque no generen flujos en dólares, hay ahorros en dólares de personas que no generan dólares y se crea todo un sistema paralelo de dólares que lo que hace, como dije, es fortalecer la posición del dólar. Lo que sucede es que conforme va saliendo de los bordes de las fronteras de Estados Unidos, si quieres, el dinero pierde poder, ¿no? Entonces, la Reserva Federal, cuando imprime su dinero, que son reservas bancarias, es dinero capa, es el dinero más poderoso y que nadie va a cuestionar nunca, ¿no? Porque tiene el riesgo de crédito de la Reserva Federal, que es casi cero, ¿no? O sea, conforme sales de Estados Unidos y empiezas en el mercado eurodólar, dejan de ser reservas bancarias porque las reservas bancarias solo pueden quedarse en Estados Unidos en una cuenta de la Reserva Federal. Entonces se crean capados, dólares capados, que son, en inglés son IOUs, en español se dice
Pagarés, pagarés.
pagarés de dólares. Entonces funciona muy bien el sistema hasta que no funciona. hasta que no funciona, significa que hay una crisis de cualquier tipo, y entonces los inversores y los gobernantes siempre van a recurrir a buscar el dinero más seguro. ¿Cuál es el dinero más seguro? A Paulo de Seguro. Entonces, cuando existen estos eventos sistémicos, siempre se va a poner a prueba cuánto valen estos pagarés, porque la gente va a preferir desecharlos para ir a buscar el dinero capa 1 de la Reserva Federal, y ese es el teflón del talón de Aquiles del sistema dólar, que siempre tiene esa vulnerabilidad de que la gente, ante eventos sistémicos, va a vender esas posiciones de dólares para ir a tratar de buscar dólares capa 1. Entonces, ese es el, a lo largo de la historia, vamos a ver los ciclos arriba hacia abajo, creciendo el euro, desapalancando, creciendo, desapalancando. Y esa es la historia humana, ¿verdad? No, nunca se repite, pero siempre, siempre rima.
¿Qué de cosas has comentado, Daniel, interesantes? Lo primero, el tema de que los eurodólares al final es un IOU del banco hacia alguien que le crea un depósito, y ahí es como se crea un poco el dinero en el sistema. Un dinero que ni siquiera la Fed sabe que se está creando. Tiene a lo mejor alguna aproximación, sabe cuántos, has dicho algún, no sé cuántos trillones, vale, pero la Fed no tiene ningún tipo de control sobre ese dinero, ¿no? Es cuanto menos interesante. Explicas aquí la dinámica de lo primero, la economía. Se necesita que dar crédito, como comentas, para que el ciclo funcione. Y luego, cuando desapalancas y cuando empieza a haber problemas de impago o refinanciación, ahí es cuando tienes una crisis global. Nunca sabes por dónde viene y resulta que es ligada al sistema monetario, como han sido prácticamente todas las crisis, aunque se les ponga nombre de un activo, de un cisne negro y demás, pero al final todo pasa por el mercado. Por el mercado monetario. Diego, muchas cosas interesantes se han comentado aquí. ¿Qué nos comentas tú?
Sí, y aparte Daniel está hablando de lo que es la parte de banca, porque bueno, esto
También.
es la parte de la banca, pero es que el sistema eurodólar es aún más grande. Existe lo que el BIS llama entidades financieras no bancarias, es decir, la banca a la sombra, que
Eso es.
es mucho más grande que el propio peso de la banca en el sistema eurodólar. El BIS estima que ha crecido un 50% las instituciones financieras no bancarias, que son agencias de seguro, fondos de cobertura, fondos mutuos, fondos de mercado monetario, planes de pensión, fondos de pensiones, instituciones no financieras, etcétera. Eso es un popurrí que es mucho más grande. Entonces, claro, tenemos el riesgo, lo que dice Daniel, no se controla, pero es que tenemos el riesgo de la banca de la sombra, que ni siquiera la banca central puede, tiene mecanismos, está intentando, en este caso el Banco de Inglaterra creó como un mecanismo de facilidad de liquidez para la banca a la sombra, pero la Reserva Federal no tiene aún un mecanismo de banca en la sombra. Y fíjate que esto, el OFR habla de los repos NCCBR, que son repos bilaterales no compensados que se hacen en el eurodólar, que los hacen esta banca a la sombra. Pues no se sabe nada, no tenemos datos exactos. Hizo una estimación aproximada por ciertas estadísticas que le pasaron voluntarias los dealers, pero no tenemos datos exactos de lo que se está utilizando como colateral en esos acuerdos, de lo que se está util de que se está poniendo como la colateral, las cantidades, quién es la contraparte. Y esto es importante porque también fíjate que el eurodólar no solo se basa en los repos bilaterales no compensados, también los fondos de mercado monetario intervienen, no solo intervienen a través del repo inverso, intervienen en la banca a la sombra, muchos de ellos comprando papel comercial de los bancos o papel comercial incluso de las propias entidades no financieras no bancarias, con lo cual hay un riesgo enorme de contagio. Y después está también, si quiere Daniel, hablar un poquito del mercado Forex, el mercado que con Coda le llama repo Forex, porque al final los contratos de divisa no dejan de ser un poco repo sintético. En vez de usar el valor del tesoro, tú utilizas otra divisa para obtener apalancarte en otra divisa. Y eso es otro tema donde incluso los bancos hacen operaciones fuera de balance, las quitan fuera de balance, no salen en el balance, pero se están haciendo fuera a través del mercado de swaps. Y esto es un riesgo bastante importante de contagio. Esto es algo que el BIS en ese informe hablaba del riesgo de contagio a través de la banca a la sombra. Y eso es importante saber y conocer cómo funciona el eurodólar, porque es la base de todo. Y precisamente fue, fíjate, en el 2008, mucha gente habla de las hipotecas subprime, pero realmente lo que pasó fue una desestabilización del eurodólar, porque donde realmente empezó los problemas no fue en Estados Unidos, fueron en tres fondos de mercado monetario del BNP Paribas, donde empezó a saltar. Donde empezó a saltar el tema de la crisis en 2008. Entonces, esto es un mercado complejísimo. Daniel y yo lo tratamos mucho porque sabemos de la importancia que tiene esto, repos, swaps de divisas, etcétera, y eurodólar, porque es la base de. Es prácticamente es enorme. No se sabe, como dice Daniel, ha hecho una estimación, pero no se sabe al 100% y es la sangre de todo el sistema. Si ese sistema, si el eurodólar se desapalanca y vemos todos estos problemas, pues entonces tenemos una crisis como en 2008. Y aparte de que no solo tiene que haber estos problemas, tiene que haber incluso necesidades de financiación y si el eurodólar se cierra o está desapalancándose, los problemas son bastante, bastante graves para toda la economía.
Y Javier, tal vez aquí para el tema de los bancos en la sombra, que a mí me apasiona, simplemente para los que están escuchando, un banco en la sombra es una entidad no final, es una entidad financiera no bancaria
Exacto.
que no puede tomar depósitos. Simplemente, a diferencia de un banco que puede tomarte tu depósito a la vista, estas otras entidades no pueden fondearse con depósitos y caen bajo la categoría de banco en la sombra. Pero lo que quería mencionarte es que, para que te des una idea de lo frágil que es el sistema, ¿verdad? Como dice Michael Howe, no vivimos en un mundo financiero frágil, vivimos en un mundo de liquidez frágil. Entonces, entre el 2007, estoy viendo aquí un hilo que subí, entre el 2007 y el 2009, el sistema eurodólar creció de 5 a 12 trillones de dólares, entre el 2007 y 2009. Vino la crisis, la gran crisis financiera. Y entonces, ¿qué sucedió? Que un montón de instituciones del eurodólar que no tienen acceso a la Reserva Federal empezaron a demandar dinero más poderoso. ¿Qué sucedió en ese momento? El sistema eurodólar, como no puede imprimir su dinero, tiene que forzosamente desapalancar posiciones. Y para desapalancar posiciones necesitas, sorpresa, sorpresa, dólares. Entonces, ¿qué sucedió? Que la Reserva Federal se vio forzada a implementar una herramienta que se llama la línea swap. La línea swap es cuando la Reserva Federal hace un convenio con otros bancos centrales de otros países y les dice, Banco Central Europeo, a cambio de euros tuyos, tú me das euros, yo te doy reservas bancarias. Banco de Japón, tú me das yenes, yo te doy reservas bancarias. ¿Por qué? Porque en el momento que un banco central de otro país recibe reservas bancarias en su cuenta, tiene la potestad de poder otorgar crédito al sistema financiero en dólares, que es lo que está demandando el sistema en conjunto, ¿no? Entonces, una vez que suministras liquidez al sistema, te quita presión sobre el tipo de cambio, te quita presión sobre las tasas y evita un contagio mayor. Y eso fue lo que hizo la Reserva Federal en ese momento, y hoy en día es una de las herramientas que tiene dentro de su caja para poder enfrentar eventos sistémicos de liquidez. Pero lo que te dice esto, Javier, es que la Reserva Federal reconoce que el mercado de banca en la sombra es sistémico y por lo tanto crea las herramientas que puedan potencialmente llegarle liquidez a estas instituciones sin necesidad de darse directamente porque no tienen cuenta.
A mí me parece impresionante, interesante, pero cuanto menos impresionante, todo esto y al final no tener los números exactos, ¿no? No saber cuánto dinero se está manejando en el sistema y cuáles son los potenciales riesgos también de todo ello, ¿no? Quiero pasar a la parte, ya que habéis comentado tanto bancos centrales, al final esos bancos centrales que se crean como prestamista de último recurso, ¿no? En 1913 tras la crisis bancaria en Estados Unidos, que en principio nace como bueno, oye, vamos a ser como una pata final, el banco de los bancos, para poder rescatarles cuando sea la única opción viable, ¿no? Pero al final parece ser que los bancos centrales, yo lo llamo, han pasado de ser un prestamista de último recurso a ser un prestamista de primer recurso, de, oye, soy tu socio y directamente ni siquiera vamos a dejar quebrar un solo banco a la que haya algún tipo de problema, en este caso fue en 2023. O incluso ya vimos en Inglaterra cómo intervinieron la curva de tipos con lo que pasó con Liz Truss y los gilts y los fondos de pensiones. A la mínima que pasa algo, ya está el Banco Central sacando una nueva facilidad. Comentabas tú, Daniel, alguna facilidad. O en este caso, pues por ejemplo, en marzo se hizo ese plan BTFP, ¿no? Tengo una cosa que yo llevo investigando durante unas cuantas semanas, que es un paper de BlackRock, a ver qué opináis, que no sé si lo habréis leído, si no, luego os lo mando. Que era un paper que se titulaba algo así como la solución para los bancos centrales, ¿no? La única solución que tienen los bancos centrales. Se presentó por primera vez en el Jackson Hole en 2019 y se le presentó a los banqueros centrales en la reunión. Y básicamente lo que planteaba BlackRock es que decía que el mecanismo de tipos de interés, de bajadas de tipos de interés, ya no era suficiente para salvar a la economía de una potencial crisis futura. Y que, por tanto, tenían que unirse tanto política fiscal como política monetaria en conjunto y hacer el denominado helicopter money que inventó Bernanke, ¿no? Directamente transmitir el dinero, hacer ese proceso de transmisión a las familias y al mercado privado. Bueno, pues es interesante que en 2020, cuando llegó, básicamente BlackRock especificaba todo lo que iba a pasar. Decía, iba a llegar una deflación, iba a llegar una crisis, y entonces tenéis que activar el helicóptero. Y fue en 2020 cuando la Fed, de hecho, contrata a BlackRock para hacer el plan de recuperación, ¿no? Claro, hasta aquí, genial, pero al final lo que plantea este paper es literalmente que los bancos centrales sigan incrementando sus reservas en balance y apliquemos una japonización de la economía en cuanto a banco central. O sea, que el banco central no pueda parar nunca de uno, de hacer QE, y dos, de ayudar con facilidades a los bancos. Entonces, no sé si qué pensáis de esto, si pensáis que estamos destinados a eso. Y se ha hablado estas últimas semanas, vi un directo vuestro donde comentabais eso, que a lo mejor dentro de poco la Fed vuelve otra vez a la compra de activos porque al final es la única solución o la única vía que tiene, ¿no? Y luego, si esto
Sí.
también, si queréis, comentamos si esto también crea dinero, porque claro, se dice que los QEs crean dinero, pero el QE al final es una creación de reservas para comprar esos activos. ¿Ese se traslada luego a la economía real?
Mira, Javier, ese tema que tocas lo acabo de hablar con un inglés que llegó al canal a hablar sobre financialización. Es un tema increíblemente interesante. Y para contestarte esa pregunta, tengo que ir atrás en el tiempo y contarte una historia. A partir de los 70s y 80s, yo no sé si ya ustedes han notado, pero las historias de los padres de uno y de los abuelos de uno es que con el salario que recibían de sus empleadores era suficiente para comprarse una casa, comprarse un coche, ahorrar. Usualmente la esposa no trabajaba, entonces con un salario tenían familias numerosas además y todo se mantenía con un salario. Esas son las historias que uno escuchaba. Hoy en día eso es imposible, ¿no? ¿Qué sucedió en el tiempo? En los 70s y 80s, los bancos centrales, o el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, inicia una travesía monumental en temas monetarios. Empieza un experimento monetario de una magnitud que nunca se había visto. Se rompe el patrón oro, porque el patrón oro estaba destinado a fracasar. Se rompe el patrón oro y entonces empieza lo que se conoce como fiat, sin respaldo, solo confianza. Y entonces lo que sucede es que explota la deuda. Explota la deuda. ¿Por qué explota la deuda? Porque conforme los salarios no subían lo suficiente para contrarrestar el crecimiento que estaba habiendo, la única manera de mantener un crecimiento económico sostenible y apaciguar a las personas que habían quedado atrás en el camino, que no tenían activos financieros, fue a través de traer futuro, consumo futuro al presente a través de la deuda, ¿no? Eso es lo que hace la deuda. Entonces, con la deuda se minimizó esa baja y el crecimiento se fortaleció a través de este mecanismo. Pero entonces la deuda lo que hace es crear activos financieros, ¿no? La deuda es un pasivo para el que la emite, pero un activo para el que la compra. Entonces, después de Bretton Woods, se estima que han crecido entre 500 y 800 trillones la cantidad de activos globales que hay en el mundo, incluyendo derivados. Eso es cuatro o cinco veces la cantidad del PIB económico global. Eso es el significado de sobrefinancialización. Entonces, ¿qué significa hoy en día eso? Eso significa, si lo traemos al presente, que no se puede ahorrar de salarios. Como dije, la única manera de crear riqueza hoy en día es a través de apalancamiento y compra de activos financieros. Entonces, como la economía real, vos y yo que comemos bocadillos en la esquina, como nosotros dependemos de los precios de los activos para poder subsistir hoy en día, los bancos centrales dejan de ser guardianes de la inflación y el empleo y se convierten en administradores de activos porque cualquier volatilidad de precios de activos financieros sabe que les va a ir a golpear la cartera o la billetera a esa persona que se está tomando un café frente a mi casa. Entonces, esa adicción que tenemos hoy en día a la deuda y a los activos financieros limita la capacidad o tolerancia de volatilidad por parte de los bancos centrales y hacen las cosas que bien dijiste, Javier. Cuando empieza a haber fluctuaciones en precios de activos, especialmente hacia abajo, entran los bancos centrales a disparar liquidez al sistema para amortiguar esas volatilidades y evitar un tema en la economía real. Antes solo afectaba a los tenedores de activos, hoy afecta a todas las personas que dependen de estos activos para crear riqueza. Entonces, esa es una respuesta larga, Javier, para explicarte el porqué de la pregunta tan buena que hiciste, de por qué los bancos centrales reaccionan tan fuertemente. Y además es interesante, si te das cuenta, un gráfico, yo subí un hilo sobre esto, la cantidad de días que dura una recesión hoy en día es cada vez menor. Claro, porque los bancos centrales entran con más fuerza, evitando que se convierta en un tema sistémico. Entonces, te respondo todo esto para darte un poco de contexto a tu pregunta y dejo que Diego, si quiere, responda a la pregunta.
Sí, fíjate, aparte de lo que bien explicó Daniel, fíjate que de la base lo que tenemos actualmente en la economía es cómo se financia y cómo actúan los activos financieros, tenemos como una pirámide, donde abajo tenemos toda la deuda norteamericana, que es la que sostiene toda la economía, y arriba tenemos todos los activos, digamos, internos que crean las diferentes instituciones financieras, que son las que hacen subir la pirámide. Fíjate la importancia de lo que bien ha explicado Daniel, cuando esa emisión de deuda, cuando ese colateral de máxima calidad que son los valores del Tesoro de Estados Unidos, la pirámide se estrecha y crece en altura. Eso indica que, como no tenemos suficiente deuda, en este caso norteamericana, para hacer funcionar todo el sistema, como bien ha explicado Daniel, tenemos que recurrir a crear nuestra propia colateral, que es mucho más riesgoso, es más interno, que no tiene el respaldo del gobierno de Estados Unidos ni de la Reserva Federal, como bien dijo Daniel, que es libre de riesgo. Claro, eso lo que hace es ir cada vez a un punto de equilibrio de más riesgo, más riesgo, más riesgo. Entonces llega un momento que se vuelve tan inestable el sistema que colapsa. Entonces, los bancos centrales tienen que entrar y, como dice Daniel, a rescatar activos directamente. Lo que hace es rescatar los balances de todas las entidades que crean su propia deuda privada, ya que no tienen la deuda de Estados Unidos o la suficiente deuda de Estados Unidos circulando para poder poner la base o los cimientos del sistema financiero para que funcione. Eso es para que veas un poquito, nos demos cuenta de la importancia de que si el gobierno no sigue emitiendo deuda, no sigue emitiendo deuda, entramos en una deflación monetaria, porque casi todos los activos, la propia deuda se utiliza como dinero, se puede utilizar como dinero, no es un dinero que nos permita ir a comprar pan o leche en la tienda, pero que sí, entre entidades financieras, sirve para tener confianza en el sistema, para que se pueda crear dinero, para que las empresas tengan crédito, para que las empresas a través de ese crédito puedan crear nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, cuando el gobierno para o deja de emitir esa deuda, el sistema colapsa. Es directamente un esquema Ponzi que necesita cada vez crear más y más deuda. Y esa es la situación en la que estamos actualmente. Por eso los bancos centrales, como bien dice Daniel, lo que hacen es ir a rescatar activos, limpiar balances, y eso es un poquito lo que tú decías del tema del QE. El QE es esto, es una limpieza de balance. Esto es cómo funciona el QE. No está ideado para crear dinero como tal en la economía real, sino para rescatar los balances de los bancos centrales, perdón, de los bancos comerciales y diferentes entidades financieras. Claro, lo que tú dices. ¿Cuándo esto puede ser inflacionario? Y aquí estamos hablando, y Daniel, ya le voy a dar la palabra para que él también lo enlace, el mecanismo de transferencia. No es lo mismo que esas reservas bancarias que crea la Reserva Federal vayan a bancos. Si tú te fijas, no se crea dinero nuevo porque el balance de los bancos no se expande. Lo único que hace es cambiar la composición de tener bonos, en este caso menos líquidos o que están más comprometidos por problemas financieros, por reservas bancarias, que son activos que están a la par y que tú son líquidos y que los puedes usar para hacer intercambios dentro de la propia banca, porque las reservas bancarias van directamente a las entidades bancarias. Solo puede producirse cuando es el Banco Central el que monetiza deuda, como ocurrió durante la pandemia, monetiza deuda del gobierno, en este caso déficit, y aún así. Y aún así, esto es importante y ya le voy a dejar para que enlace a Daniel. Después importa el mecanismo de transmisión, porque el gobierno puede gastar, pero si gasta o ese dinero va a un fondo de pensiones o va a un empresario, no va a ser lo mismo, no va a tener la misma velocidad monetaria. Es decir, ¿cuántas veces cambia de mano ese dinero o esos depósitos recién cambiados? La cuestión es si va al ciudadano, que tiene una alta velocidad monetaria, que eso en ese caso. Y no depende solo de la creación de dinero, pero si ocurre como la pandemia, que tienes cerradas las economías, y si tú le das al dinero al ciudadano, ¿qué va a hacer? Gastar, 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 crea demanda por encima de lo que pueda ajustarla o satisfacer la oferta, y entonces tienes ese desequilibrio en precios. Claro, es que depende todo del mecanismo de transmisión, no es solo los bancos crean o crean estas reservas bancarias o financian al gobierno. Pero aún así, después se tiene que transmitir a un agente que tenga esa velocidad monetaria para crear ese tipo de inflación. Y eso es el porqué. No, en condiciones normales, haciendo QE para crear reservas bancarias en los balances de los bancos, no se crea inflación. Sí se puede crear inflación de activos, que es otro tema diferente, que es lo que estamos viendo constantemente. Y como bien decía Daniel, deuda igual a liquidez y liquidez igual a deuda. Si no hay, se crea deuda, no hay liquidez en el sistema. Y si hay desconfianza en el sistema, por mucho también, esto es para terminar, por mucho que los bancos centrales creen todos estos mecanismos de creación de liquidez, si no se transfiere porque los diferentes agentes económicos ven que no pueden distinguir de quién tiene riesgo, de quién no tienen riesgo, no van a prestar, no va a haber liquidez. Por eso es importante, cuando hablamos de liquidez, de pensar en fluido, transmisión, de que se transmite, se crea crédito en la economía. Porque si no, si se estaciona en los balances de los bancos, son más que activos líquidos. Activos líquidos porque no se fían de nadie y piensan que el siguiente en caer van a ser ellos y prefieren acaparar colateral y efectivo para cubrirse. Y ese es el problema que los bancos centrales no pueden permitir. Porque en una situación de desconfianza, por mucho que intenten hacer los bancos centrales, lo tienen muy complicado restablecer la confianza.
Que bueno, si al final estás un poco diferenciando entre esa base monetaria y esa oferta monetaria, ¿no? De decir, oye, los bancos centrales, por mucho que compren activos, podrían crear toda la base que quieran, todas las reservas, pero lo decía Daniel al principio, las reservas son la moneda interbancaria, ¿no? Tú y yo no podemos comprar pan con reservas, ni podemos pagar el piso con reservas, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas eso para que luego los bancos también quieran prestar más? Y no, los bancos no pueden inventarse un préstamo, tendrá que ir el ciudadano también a solicitar ese préstamo para que ahí ya se cree lo que comentábamos antes, ¿no? Una expansión de balance crea un depósito contra un préstamo,
Y
¿no?
solo un inciso, Javier, para ya dejarla a Daniel. El G30, analizando la crisis de Silicon Valley Bank, se dio cuenta, lo ha dicho claramente. El problema no ha sido que tuviera una corrida bancaria, el problema eran los colaterales que tenía en balance, en ese caso Silicon Valley Bank, y que se le cerró el repo. No podía irse
Claro.
a mercados mayoristas a financiarle y tenía que vender activos. Ese es el problema y ese es donde. Y fíjate que el BIS y el G30 hablan de que los bancos centrales tienen que centrarse más en el colateral, en cómo poder rescatar el colateral. Y esto es un problema, como bien comenté antes, de credibilidad de todo el sistema.
Daniel, algo que aportar, nos comentaba Diego ese
Sí.
mecanismo de transferencia un poco. Sí que es verdad que comentabas, Diego, en 2020, que sí que es verdad que lo que hizo el Tesoro es darle un cheque directo a los ciudadanos, no sé si fue 1.000 y algo, y claro, luego el Tesoro tuvo que emitir deuda que luego ya monetizó la Reserva Federal a través de los primary dealers, no sé cómo funciona exactamente, pero bueno, entiendo que la Reserva Federal acabó comprando todos esos bonos, ¿no?
Sí, y es que recuerden que la Reserva Federal rescata activos financieros, pero como activo financiero, no todas las personas tienen activos financieros, ¿verdad? Las personas que tienden a tener la mayor cantidad de activos financieros siempre son los hogares con mayor ingreso, ¿no? Porque ahorran en ese tipo de activos. Las personas con menos ingresos, los hogares con menos ingresos, no tienen estos activos financieros, y entonces obviamente se abre la brecha de equidad en el mundo, pero lo que sucede es que un banco central entonces no puede rescatar a esa persona que no tiene acciones de Apple. Entonces, ¿qué sucede? Que entra el Tesoro a decir, pues yo entonces voy a imprimir mi dinero que sí llega a la economía real y que sí es gastable en un café y en un bocadillo, ¿no? Entonces, ahí es donde los tesoros emiten, gastan más bien, gastan. Y luego deciden si quieren emitir deuda o si quieren subir impuestos, ¿no? Pero entonces, ese experimento monetario que les dije de los 70, luego vimos el experimento fiscal en el 2020. Y yo creo que el resultado es, ya nunca vamos a regresar a lo que era el mundo pre-COVID. Los políticos han escuchado los cantos de la sirena y saben que esa es una manera genial para mantener su curro, ¿no? Entonces, eso nunca va a cambiar, en mi opinión, a partir de ahora. Para mí, la meta del 2% de inflación de Estados Unidos es un piso a partir de ahora. Eso no significa que va a ser altamente inflacionado, pero la dinámica de la inflación va a ser distinta en adelante. Pero también aquí es importante no satanizar el gasto del tesoro. Hay dos entidades que crean dinero: los bancos comerciales a través de préstamos, pero muchas veces, como bien dijiste, Javier, aunque las tasas y tipos estén en cero, la gente no va a pedir préstamo. ¿Por qué las tasas llegan a cero? ¿Porque la economía está boyante y todo es color de rosa? Al revés, los tipos llegan a cero cuando hay un problema. Y cuando hay un problema, yo como ciudadano, lo menos que quiero es ir a endeudarme. Lo que quiero es tratar de entender cuánto oxígeno tengo en mi tanque en forma de ahorro para poder hacerle frente, quedar sin curro, a enfrentar una recesión de la economía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los bancos no están prestando dinero o inclusive están destruyendo dinero porque están desapalancando sus balances, ahí necesariamente el tesoro tiene que entrar con gasto deficitario, que es el dinero que imprime el gobierno. Tiene que, las personas que gritan a los cuatro vientos, necesitamos austeridad en etapas donde los bancos comerciales están desapalancando, no tienen idea lo que están haciendo, no tienen ni idea al monstruo al que están llamando, porque no pueden haber dos desapalancamientos a la vez. Sí pueden haber, pero la consecuencia es una recesión brutal. Entonces, eso es algo que a la gente le cuesta, siempre se sataniza el gasto del gobierno, pero no se contextualiza en dónde o en qué momento se está utilizando.
Y bueno, un montón de cosas aquí comentadas. Es que daría para estar 20 horas para explicar mecanismos y demás. Pero es verdad, has dicho, no van a volver. No creo que vuelvan atrás, que ya es una tendencia que posiblemente. Te comentaba por eso, por lo de BlackRock, me ha parecido súper. Cuando me enteré yo, me pareció súper interesante que justamente tenían pautado todo lo que iba a pasar y al final ha pasado así. Y luego un poco el mecanismo ese de si finalmente genera inflación, no genera inflación, genera dinero. Al final, bueno, eso depende un poco, por lo que he interpretado lo que habéis dicho, un poco del mecanismo, ¿no? De cómo se transfiere, de si lo está haciendo el Tesoro, si el Banco Central le está comprando un fondo de pensiones o si le está comprando a los bancos directamente. Sea como sea, parece que por lo que apuntáis, vamos hacia un entorno donde, bueno, ya empieza a ser un problema la deuda en Occidente, creo que no solo en Estados Unidos, en España mismamente. Es impresionante porque los periódicos el otro día hablaban de que el ratio deuda sobre PIB estaba bajando y que felicidades al gobierno y no sé qué, y luego te miras la deuda y la deuda sigue incrementando. Lo que pasa es que eso ha permitido incrementar el PIB nominal y por eso el ratio deuda sobre PIB ha bajado y con eso se están tirando flores. Así que qué bueno, Daniel, que comentes que los políticos han encontrado una forma excepcional de salvar las economías. A lo mejor por eso Janet Yellen lleva presumiendo durante 10 años que no va a haber una recesión, porque ya sabe ella misma que no va a dejar que eso ocurra, y cómo luego trasladan ese impacto a la inflación, a los ciudadanos, hacia la devaluación un poco de la divisa, ¿no? Luego has mencionado dos temas de inflación distintas, a lo mejor inflación de precios o inflación monetaria, que también merece la pena distinguir. Pero al final mi pregunta es, si vamos hacia un entorno donde los gobiernos occidentales se tienen que endeudar cada vez más, lo tienen que hacer cada vez a un pago de tipos más alto, porque ahora mismo tenemos un problema y es que el Tesoro tiene que emitir deuda. Y hemos sabido el último QRA, que se ha publicado hace poco, que van a volver a emitir cupones. La pregunta es, ¿está China para absorber los cupones que absorbía hace años? ¿Está Japón para absorber los cupones estadounidenses que absorbía hace años? ¿Está el ciudadano para absorber toda esa deuda? ¿Creéis que esa emisión de deuda se va a poder realizar tan sencilla o va a hacer que incluso los tipos de interés, ese term premia del que se habla, incremente todavía más, haciendo que al final el tesoro entre en una espiral viciosa? Cada vez paga más por su deuda, se tiene que endeudar cada vez más porque los intereses de la deuda van a ser para 2050, se calcula, el gasto principal del gobierno. Y claro, ¿eso cómo termina? ¿Que para el ciudadano medio en qué se traslada? ¿En lo que tú comentabas, Daniel? A lo mejor la protección son activos financieros, porque las divisas al final están un poco en la línea floja, sabiendo que al final el dólar es, por así decirlo, el último en caer. No sé esta
Yo
tendencia.
tal vez aquí, Javier, tengo, y Diego la conoce, tengo una opinión muy contraria al
¿Vale?
mainstream, y es, ¿por qué Estados Unidos tiene un problema de deuda? ¿Por qué? O sea, se dice muchísimas
¿Vale?
veces, Estados tienes un problema de deuda. Muéstrame dónde está el problema. ¿Dónde está? Te pregunto genuinamente. Ah, es que el pago de intereses está subiendo. Vale, entonces, explícame dónde está el problema. No, es que yo vi el gráfico que va exponencialmente para arriba. De acuerdo. ¿Dónde está el problema?
En no poder obtener más deuda para pagar. O sea, el problema es el efecto Minsky, el cuando ya te necesitas más deuda para pagar tu deuda, pero se te corte el grifo. No
Claro,
encuentres a alguien quien absorba
pero
esa deuda.
¿cómo? Vamos a ver. El Tesoro de Estados Unidos es el monopolista del dólar, ¿no? ¿Cómo se le cierra el grifo al monopolista del dólar que crea los dólares que se usan para comprar su deuda? Explícame esa parte.
Nada, no puedes. Mientras el dólar siga siendo.
Y aquí volvemos a
Efectivamente.
lo que empezamos al inicio. Ah, pero es que el dólar va a morir. Bueno, vayan a ver la primera parte de la entrevista, ¿no? Entonces, en mi opinión, no hay problema. Esos intereses que están subiendo de pagos de deuda están cayendo al sector privado. Ve a ver cómo está el crecimiento de Estados Unidos. Ah, pero la inflación. Ve a ver dónde está la inflación en este momento. Ah, pero entonces no van a haber compradores y los bonos se van a deteriorar y no va a haber quien compre esa deuda. El mercado de bonos no está en desacuerdo contigo. 4,25 de rendimiento en 10 años. Eso para mí no es señal de que los tenedores de bonos digan, viene el apocalipsis porque el gobierno se ha sobreendeudado, ¿no? Entonces, yo sé que mi opinión es un poco contraria, pero no logro entender por ahora, si estamos hablando de Argentina, si estamos hablando de Costa Rica, si estamos hablando otro tema absolutamente. Pero Estados Unidos, mientras siga teniendo el lugar que tiene en el mundo de reserva global, yo no
Se
le veo
beneficia.
problema.
Claro, pues
Interesante.
tienes. No había escuchado nunca esta teoría, Daniel. Me ha parecido muy, muy interesante. Diego, ¿qué opinas?
La cuestión es la demanda. Si la demanda de deuda de Estados Unidos es alta, ¿qué impide a Estados Unidos seguir imprimiendo? Porque todo el mundo necesita, como bien te expliqué anteriormente, la deuda norteamericana es la base de todo. Si no hay deuda norteamericana, empieza a colapsar todo el sistema, entramos en deflación. Fíjate China cómo está en deflación, que nos hablaban de que China iba a crear una divisa, de que se iba a desdolarizar, y lo que tiene problema China es ahora mismo es un problema de escasez de dólares. Y es porque está entrando en deflación. Se le están yendo. Tú estás viendo cómo sube el Nikkei, cómo la bolsa de Hong Kong, de Shanghái, se está cayendo y es una transferencia de China a Japón, literalmente. Entonces, lo que tiene es China tiene un problema precisamente de escasez de dólares, no de que se estén que tenga exceso de dólares o que precisamente está vendiendo activos, sobre todo de valores del tesoro, para obtener dólares, mientras intenta acumular otros activos en dólares de más riesgo o crear activos de más riesgo. Y otra cuestión, La deuda que se crea en dólares, deuda a lo mejor de China en dólares, deuda de Argentina en dólares. Entonces, otro problema. Esto es otro problema. Esto es clave que si Estados Unidos deja de emitir, el sistema colapsa. No hay más. Entra en deflación monetaria absoluta. Eso es lo que Daniel dice de crear una crisis realmente que destruye absolutamente todos los cimientos de la economía. Entonces, por el momento, mientras no haya un sistema alternativo al eurodólar, no seguirá habiendo problema en la deuda de Estados Unidos, porque va a tener demanda. Un activo que tiene demanda, no hay problema de emisión. Ahora, como bien dice Daniel, en el caso de España, en el caso de Argentina, en el caso de Costa Rica, que no somos emicreadores de dólares, y precisamente necesitamos dólares como token, el eurodólar, precisamente como token intermediario para hacer negocios, porque evidentemente para una empresa en Suecia que quiere comerciar con Japón, le es ineficiente comerciar en yenes y en coronas suecas, porque prácticamente solo tienen uso en su propio territorio, necesitan un token como intermedio como el eurodólar o el dólar. Y evidentemente, mientras esto sea así, Estados Unidos va a poder seguir emitiendo deuda. Y aún por encima, fíjate tú, Javier, que transfiere la inflación monetaria que pueda crear. Porque necesitas el dólar. Y si el dólar se vuelve escaso, y no, es decir, no puedes financiarte en dólares en el eurodólar, empiezas a tener que imprimir cada vez más, cada vez de tu divisa local, para poder obtener ese dólar, para comerciar y después adquirir los insumos que son necesarios para, pues yo qué sé, comer, alimentación, producir coches, etcétera. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que la gente se piensa, de que ver que la deuda de Estados Unidos crece, crece, crece. Y fíjate, para ya terminar, que lo que estamos, no estamos en un sistema, estamos hablando de que crecen, crecen, como tú bien dijiste, los PIB están distorsionados por la deuda. Lo que estamos es un sistema de trampa de deuda, es decir, no crecemos, tenemos que emitir deuda y cada vez que emitimos deuda comemos más productividad. Tenemos que rellenar esa falta de productividad con emisión de más deuda, porque si no el sistema colapsa. No hay más. Se habla de crecimiento, pero que realmente estamos en un sistema de trampa de deuda. Esto es una pescadilla que se mueve la cola. Por eso vemos cómo, sobre todo desde la crisis de las divisas asiáticas, cómo las deudas crecen en parabólico, porque es que no hay otra. Este tipo de sistema, que es un tipo de sistema Ponzi, solo le queda un camino, es acelerar, acelerar y acelerar cada vez más. Y lo que hablamos, puede haber inflación, puede haber inflación. De hecho, hay una inflación que va, que incluso el BIS llama régimen de inflación baja, que es una inflación que es menos, que es. Tenemos inflación, pero no es una inflación que se hace visible, con lo cual los diferentes agentes no la ven y no va a, aquí estamos otra vez en el mecanismo de transmisión, no van a transmitir la inflación a otros sectores, por lo cual se autorregula por sí solo el sistema. No hace falta que los bancos centrales tampoco actúen mucho con las políticas monetarias ni los tipos de interés, si bien cierto ahora con la liquidez es muy diferente. Y esta trampa de deuda, un concepto que Daniel y a mí nos gusta, es que vamos hacia la dominancia fiscal. Lo que realmente, al final, quien tiene realmente, como bien dijo Daniel, la impresora es el gobierno, al final es el gobierno y va a depender de lo que, de, como dice Daniel, según sus objetivos políticos, imprime más o imprime menos. Pero esto es lo que vamos, el sistema ha acelerado de tal manera que ya no le queda otra dirección más que acelerar la deuda. Y era este sistema de dominancia fiscal. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Y en un sistema de dominancia fiscal, lo que te va a proteger son activos totalmente que te protegen de inflación monetaria. Eso es como puede ser el oro, el Bitcoin y otros tipos de activos como materias primas. Por eso se habla de un gran ciclo de commodities. Y esa es la realidad. La gente lo que tiene que asimilar, que este es el sistema. Que podríamos hablar, como dice Daniel, de otros sistemas que de ser austeros y tal, pero la realidad es la que es el sistema que tenemos, y por mucho que patele, pa, pa, pa la, demos patadas, protestemos, no va a cambiar. Entonces debemos ser conscientes de lo que tenemos y pues actuar cubriéndonos con activos, sobre todo activos de inflación monetaria.
Y Javier, tal vez para terminar mi punto, no estoy diciendo que no hayan consecuencias del incremento en deuda. Ya les hablé de la financialización. Ya les hablé sobre la monetización de los bancos centrales. ¿Qué hacen eso? Generar inflación de activos. ¿Y qué significa eso para el ciudadano común y corriente? Que cada vez los activos son más caros y con tu salario que no sube a la misma velocidad, no te da para comprar activos financieros y tratar de alcanzar a tu vecino que sí tiene activos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quedas atrás, 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 atrás. Yo siempre doy el ejemplo de que es el equivalente a que amigos tuyos te inviten a tu casa a jugar Monopoly una noche. Llegas, saludas a todos y cuando es tu turno de tirar los dados, te das cuenta que ellos llevan 3 horas jugando y ya llevan 8 vueltas todos. Entonces, de repente tiras el dado y caes en hoteles de tus amigos y tienes que pagarle. Eso es lo que está sucediendo en el sistema financiero. Los que tienen activos ya van 8 vueltas adelante tuyas. Entonces es muy difícil para las generaciones jóvenes adquirir activos que les permita crear riqueza. Y de ahí es donde uno ve a las personas jóvenes, yo creo que su mentalidad es, bueno, como no puedo comprar estas cosas, casa, activos financieros, etcétera, entonces voy a viajar, voy a ir a restaurantes a cenar, voy a ir a ver a Madrid jugar todas las veces que pueda. Y entonces es una generación que ve con buenos ojos el consumo y no ve con tan buenos ojos el ahorro y activos financieros porque no es realista poder adquirirlos.
Porque es extremadamente difícil. Sí, muchas cosas interesantes. Básicamente podríamos decir que desde 2008 estamos como en una perpetua lucha contra la deflación, ¿no? Y que la solución es la deuda. Es seguir con esa trampa de deuda que comentabais. Lo único que a mí me preocuparía, entiendo el punto, de hecho, Daniel, me parece muy interesante porque no lo había escuchado nunca, pero lo único que me preocuparía es eso, es que llegase un punto en el que, vale, Estados Unidos tiene, vamos a decir, el Tesoro tiene la impresora, ¿no? Para poder imprimir. Y claro, y puede emitir toda la deuda que quiera en dólares. El problema es que alguien tiene que demandar esa deuda, ¿no? Decía Diego que mientras la demanda esté, pues no hay ningún problema. Pero puede llegar a un momento en el que no haya demanda de esa deuda. Puede llegar un momento, por ejemplo, hubo un momento en verano del año pasado, cuando los tipos de interés en la parte larga empezaron a subir muchísimo, cuando el Tesoro había hecho una emisión justamente, más cupones, había movido la emisión hacia cupones, se dio cuenta de que los tipos de interés estaban yéndose al 5, ya empezó gente a decir que se podían ir al 15, al 16, bueno, ahí no entro, pero sí que se fueron hasta el 5% muy rápidamente. Y se notaba a la Fed y al Tesoro un poco tensos sobre el efecto restrictivo que eso estaba creando y sobre todo cómo podía afectar a los planes de pensiones y demás, que están sobre todo endeudados en esos tramos. Y de hecho hubo un problema, hubo algunos problemas con algunas subastas que hubo a 20 años, a 30 años, donde la demanda fue exageradamente baja. Y ahí es cuando un poco el Tesoro decidió cambiar el QRA otra vez hacia letras. ¿Puede llegar un punto en el que no haya la demanda, no exista la demanda de deuda a largo plazo, en este caso, que Estados Unidos ha tenido siempre esa demanda que ha existido y que entonces a lo mejor nos enfrentemos incluso en un escenario donde sí, los gobiernos sigan endeudándose, pero los tipos, y no pase nada por el interés de la deuda porque se sigue pagando, pero los tipos de interés a lo mejor no vayan a caer tan pronto como nos dicen, porque el mercado está esperando que los tipos de interés se vayan al 2% mañana.
La respuesta es no. Entonces, siempre va a haber demanda.
¿Vale?
Siempre va a haber demanda. De nuevo, este tipo como no sabe nada. Bueno, vayamos a quien sí sabe. El mercado de bonos hoy en día pide un 4,25 para el rendimiento del bono a 10 años. Un 4,25 no es apocalipsis. Un 5 tampoco lo es. Tampoco lo es. Te voy a decir que sí es importante cambiar, eso sí. No puede haber una curva invertida. Entonces, sí es importante que aunque los tipos estén en 5 a 10 años, no importa, eso no va a traerse abajo el sistema. Lo que sí se puede traer abajo el sistema es una curva invertida como hoy en día, donde los puntos de más corto plazo rinden más que los de 10 años plazo. ¿Por qué? Porque los bancos, y vuelvo a la tubería financiera, porque los bancos comerciales, que son los que crean dinero, captan en el corto plazo, sus pasivos son de corto plazo y prestan en el largo plazo para ganarse el spread. Si el spread es inverso y es negativo, empiezan a perder y a perder y a perder y a perder y a perder dinero. Los hedge funds se apalancan en el corto plazo para ir a comprar deuda de Estados Unidos a largo plazo. Si tu costo de apalancamiento es mayor a lo que te rinde el bono de 10 años, no van a entrar a comprar esa deuda. Entonces, lo que sí es importante es que la curva se desinvierta, pero llegar a tipos de 2 a 10 años, yo no lo veo por la razón que te dije de que la nueva norma es que la inflación del 2% en Estados Unidos sea el piso. Entonces, los tipos no pueden llegar por debajo de eso, salvo algo artificial como un programa de la Reserva Federal. Pero si me preguntas a mí, si los bonos de 10 años pasan de 4,25 a 5, sí, los tenedores que tengan esos bonos van a perder algo de pasta, ¿no? Pero a perder algo de pasta, a que se caiga el castillo,
No.
son dos cosas muy diferentes, ¿no?
Y sí,
¿Diego?
y sobre todo, yo te pregunto, Javier, ¿tenemos algún sistema alternativo al dólar o al eurodólar que nos sirva? No, pues entonces, mientras no haya alternativa, es decir, tienes que crear no algo igual, sino que lo supere o que veas una ventaja. Mientras no tengamos una ventaja, pues el sistema seguirá funcionando porque no tenemos otro. Esa es la realidad. Desde el 2009 el sistema, el eurodólar, pues se ha deteriorado en el funcionamiento, pero no tenemos otro. Y eso es lo que hay. Y como dice Daniel, pues yo no veo, quizás un poquito lo que pasó con el tesoro Arsenio, que fue directamente arbitraje de tasas. Y los bancos, como dice Daniel, necesitan, y todo, y desde bancos hedge funds, tener poder hacer arbitraje de tasas para que algo funcione. Sobre todo, fíjate el repo, cómo funciona. Cómo funciona, cómo actúan prestando en el. Hay diferentes. Existe diferente estructura de repo, que está el repo tripartito, donde entra la Reserva Federal, fondos de mercado monetario, etcétera, donde los dealers piden prestado en este repo tripartito, que es mucho más barato porque es colateral mucho más seguro, etcétera, y después prestan en el de garantía general a una tasa más alta que el tripartito, o van al bilateral y al bilateral compensado y el no compensado. Y prestan a una tasa mucho más alta. Entonces, para que el sistema funcione, tienen que poder arbitrar tasas. Si no pueden arbitrar tasas, ese es el problema. Y eso es un poquito lo que hemos visto con la subida de intereses en la deuda, y que, bueno, pues le era mucho más rentable, sobre todo a los fondos de mercado monetario, era mucho más rentable ir a deuda a corto plazo, porque esos intereses no había prácticamente riesgo. Y los mercados de mayoritarios pues están un poquito más tensos y evidentemente vas a lo seguro. Y por eso tuvimos lo que tuvimos, esa situación en los intereses de la deuda. Pero como dice Daniel, lo lógico es que la marea se calme y todo vuelva a calmarse y estar bastante más estable. Y eso es un poquito la situación en la que tenemos, y evidentemente no hay. Yo, como bien te dije, la base de todo es la deuda americana. Mientras esto sea así y no haya una alternativa, pues evidentemente el riesgo, no hay riesgo de que el dólar deje de ser esa divisa de reserva. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Entonces, Javier, claro, cuando la gente te dice esto, hay que preguntarle, bueno, pues tú dame, ¿tienes algún sistema que mejore al eurodólar? No, no lo tengo, no tienes, pues ya está.
Y
Yo, mientras no tengo la
dile que meta
alternativa,
todo
pues.
su dinero ahí. Y dile que meta todo su dinero ahí.
Claro.
Yo siempre hago una broma en Twitter cuando la gente pone los BRICS sacarán monedas que van a estar respaldadas por commodities. Yo siempre digo, no puedo esperar a invertir todos los ahorros de mi familia y mi niña de 2 años en esta moneda que tiene gobiernos tan transparentes y tan alineados en sus intereses. No puedo esperar a ahorrar en esa moneda. Obviamente hay sarcasmo ahí, ¿verdad? Pero en mi opinión no es una alternativa a quitar el monopolio del dólar.
No, el mejor ejercicio sería irse, Daniel, al país más recógnito del mundo y llevarte dólares y llevarte, pues no sé, euros o coronas y ver qué es lo que te aceptan antes y ver por qué se llama el greenback por alguna razón, ¿no? Hoy ha sido un placer teneros aquí, Daniel, Diego. Hemos aprendido muchísimo con vosotros. Va a haber un montón de preguntas sobre el sistema eurodólar, sobre los repos, sobre el QE, sobre todo lo que hemos hablado, pero para ello voy a dejar en la descripción tanto tu Twitter, Daniel, porque haces un montón de hilos, también Diego, hacéis hilos comentando ciertas cosas que van pasando, y luego voy a dejar vuestro canal la madriguera económica para que vayan a ver todos los directos que hacéis, todo cuando comentáis sobre esto. Incluso yo personalmente he ido también 2 veces al canal, gracias por la invitación. Y nada, tienen ahí un montón de vídeos, las entrevistas sobre todo, recomiendo todas las entrevistas que habéis hecho y que habéis traducido a gente como hablábamos de Brent Johnson, hablamos de Michael Howell, todos estos son
Scott Skin también.
Scott también, o sea que ahí hay tenéis material traducido, porque no son gente que suele hacer material en español, por lo tanto lo tenéis ahí traducido para un poco indagar en todos estos temas que hemos comentado sobre el milkshake theory, el tema de la liquidez de Michael Howell. Has comentado también tú, Daniel, el tema de la falacia de tipos de interés, porque tipos de interés bajos es malo y tipos de interés altos es bueno. Así que bueno, tenéis ahí un montón de cosas para ir a verlo. Mil gracias por vuestro tiempo y por poner un poco de educación sobre lo que realmente importa en el sistema, que es, como hemos dicho siempre, la liquidez y la refinanciación para que no quiebre. Así que mil gracias a los dos.
Gracias a ti,
Gracias,
Javier.
Javier.